El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hoy, 4 de octubre, es la festividad de San Francisco de Asís. Desde esta mañana y durante todo el día, el Papa Francisco está visitando Asís. Cuando el 13 de marzo de 2013 el cardenal Bergoglio fue elegido papa, tomó el nombre de Francisco como el pobrecito de Asís, que sin protección material alguna, pero también sin dependencia alguna que no fuera la caricia del amor de Dios a sus criaturas, cortó por lo sano con todo para abandonarse absolutamente y sin nada a la providencia, a la voluntad y al amor de Dios. Desde el día de su elección, el Papa Francisco ha repetido una y otra vez que la Iglesia debe ser la Iglesia pobre y de los pobres. Desde esta mañana está rindiendo homenaje al santo que fue capaz de romper con todo lo material, reconociendo solo a Dios como su padre, hasta el punto de devolver a su progenitor hasta la misma ropa que vestía, quedando totalmente desnudo de todo. Un día repleto de signos que el Papa Francisco quiere para la Iglesia. En el santuario de San Damiano, a donde se ha dirigido nada más aterrizar, se ha encomendado al santo rezando de forma privada, para a continuación encontrarse con los niños discapacitados y enfermos del Instituto Seráfico, así como con los pobres asistidos por Cáritas en la sala de la expoliación del Obispado de Asís, donde San Francisco dejó sus vestiduras como signo de desprendimiento de todo lo material. En la Eucaristía celebrada en la Plaza de San Francisco, con asistencia de casi 100.000 personas, en una población de unos 6.000 habitantes, ha puesto a San Francisco como modelo de entrega a los más pobres y pedido una vez más por la paz del mundo. Tras el encuentro con los frailes conventuales en la basílica donde está sepultado el santo, con el clero, personas de vida consagrada y miembros del Consejo Pastoral de la diócesis, venerará el cuerpo de Santa Clara y rezará ante el crucifijo de San Damiano. Terminará la jornada en un encuentro con los jóvenes de la región en Santa María de los Ángeles, la llamada Porciúncula. Una visita esta intensa en esta fiesta de San Francisco que encarnó a Cristo en su vida y que el Papa propone para la Iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Verás, no sé si lo has tenido oportunidad de leerlo, pero hay un informe que se llama La trampa de la austeridad, que ha elaborado Oxfam en España, Intermón Oxfam, y que analizan caso por caso, país por país, cómo los programas de austeridad emprendidos en Europa han echado por tierra los mecanismos que reducen la desigualdad, haciendo posible un crecimiento más justo y equitativo, y que han dado como consecuencia un aumento de la pobreza y la desigualdad, cosa que estamos todos viendo. Aseguran que, además de que Europa se enfrenta a una década perdida, esta, en la que estamos, ciertamente, si las medidas adoptadas persisten para el año 2025, que eso es mañana, como aquel que dice,
sí, sí,
entre 15 y 25 millones de europeos más pasarán a engrosar las listas de ciudadanos empobrecidos. Un panorama desolador, evidentemente.
Desde luego.
Bien, el informe ha sido elaborado por Teresa Cavero y Krishna Poinasamy, que han contado con colaboradores de las diferentes Oxfam, 17 en todo el mundo. Y nuestra invitada es justamente Teresa Cavero. Teresa, además de coautora del informe, es responsable de investigación de Intermón Oxfam. Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, voy a empezar porque, como se lo voy a tener que preguntar, acostumbrados a que Intermón, o sea, Oxfam en España, está centrada en la cooperación internacional, puede parecer extraño que participe en este informe, bueno, no solo que participe, sino que sea una de las voces cantantes, con su permiso, ¿no?, que contempla la parte española del empobrecimiento de nuestros ciudadanos, que no tiene que ver directamente con la cooperación. Esto no significa que hayan ustedes ampliado su campo de actividad o que vayan a variar el campo de actividad en España, ¿verdad?
No significa un cambio radical, porque Intermón Oxfam es una organización que tiene como misión luchar contra la injusticia y contra la pobreza y denunciar las situaciones en las que éstas se dan y tratar de conseguir y provocar y facilitar los cambios necesarios para paliar esas situaciones. Con lo cual, la decisión que tomamos fue, bueno, a la vista desde hace algunos años, o de los últimos años, del creciente número de personas que viven en pobreza y del aumento de la desigualdad en el seno de la Unión Europea, bueno, pues nos planteamos que era el momento de alzar la voz junto con otras muchas organizaciones que sí que tienen trabajo doméstico. Hay que decir que Oxfam en Inglaterra, por ejemplo, sí que tiene trabajo doméstico. Para denunciar esta situación.
Bueno, es obvio, ¿verdad?, que nada de lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque nuestra actividad sea otra, nos es ajeno, sobre todo cuando atañe al empobrecimiento de los pueblos. Bueno, yo decía que directamente no tiene que ver con la cooperación, pero indirectamente sí, porque también afecta a los recursos económicos que tanto a nivel privado como público se están destinando a la cooperación. O sea, que ustedes son también afectados como la mayoría de las ONGs, ¿no?
Efectivamente, nosotros, es decir, el que nosotros directamente como ONG estemos más o menos afectados es prácticamente lo de menos. Lo que es realmente preocupante es que los recursos que había disponibles para garantizar los servicios sociales básicos a las personas que más lo necesitan dentro y fuera de España, pues se vean recortados, y en ese sentido, sobre todo, el presupuesto de ayuda oficial al desarrollo ha sufrido un descenso brutal en los últimos 3 años, ha bajado un 70%, y en los presupuestos que se han presentado para el año que viene volvemos a ver que vuelve a haber una nueva reducción. Y eso lo que supone, bueno, pues es abandonar a su suerte a millones de personas en países empobrecidos.
Sin duda. Bueno, ¿cómo afectará a España? ¿Cómo le están afectando estas políticas de austeridad europeas que son el mismo café para todos?
Pues en el caso de España es muy preocupante, porque lo que la gente no sabe habitualmente es que a día de hoy, en el cierre del año 2012, que son los últimos datos disponibles, ya había 12.700.000 personas que en España viven en la pobreza.
O sea, que de 8 millones que se supone que había hace solo unos años, según el informe FOESA, que hasta ahora ha sido un referente, pasamos a casi 13.
Exactamente, con lo cual los datos que utiliza el informe FOESA, los que usamos nosotros, son los mismos, son del Instituto Nacional de Estadística, y lo que hemos visto es que en este periodo de 4 años de crisis, bueno, pues España ha ido generando pobreza a un ritmo de 500.000 de nuevos pobres por año. Uh-huh. Con lo cual, lo que ya hacemos es llamar la atención para revertir esta tendencia cuanto antes mejor.
Sí. Bueno, nos han anunciado por activa y por pasiva también que la sociedad del bienestar, tal y como nos la han venido contando, o incluso cómo se ha disfrutado, al menos por algunos, esto se ha acabado. Y, según ustedes, ¿a qué sociedad podemos aspirar? Según el informe, evidentemente.
Si no se cambia el tipo de políticas que se están aplicando, la sociedad hacia la que tendemos es a una sociedad dual, a una sociedad en la que hay una minoría de personas con la mayor parte de los recursos y una inmensa mayoría de personas que viven en la pobreza o con muchos menos recursos, es decir, un empobrecimiento generalizado de las clases medias. Y es un tipo de sociedad que ahí también es el argumento que nosotros, desde nuestra experiencia en pobreza, llevamos, es que en países como América Latina y países en Asia y en África subsahariana, por ejemplo, ya lo han vivido. Las sociedades duales son sociedades invivibles, y lo que queremos es evitar que España y otros países en la Unión Europea vayamos hacia ese tipo de sociedad.
Ajá. Bueno, por activa y por pasiva ya nos están diciendo que hay que ser austeros, porque si no hay austeridad no hay futuro. Y ustedes hablan del crecimiento inclusivo. ¿El crecimiento inclusivo cómo lo podemos entender los comunes mortales de a pie?
El crecimiento inclusivo consiste en ese crecimiento que garantiza, por el modelo social y por las políticas que se llevan a cabo, que todas las personas se benefician de ese crecimiento. Es decir, que un crecimiento económico no redunda precisamente en que solo las personas ricas se enriquezcan más, sino que realmente se centra y fija las políticas en que aquellos que están más desfavorecidos mejoren sus condiciones de vida. Uh-huh. Y que, bueno, que haya que aplicar austeridad, yo creo que es un concepto un poco manido, porque realmente La austeridad implica que antes había un derroche, y no hubo un derroche previo tampoco a la situación que tenemos ahora. Es decir, la obligación del Estado es realmente financiar las políticas públicas y justamente centrar el foco en aquellas personas que más lo necesitan para garantizar la cohesión de la sociedad.
Bueno, el informe, que no es muy largo, pero súper jugoso y hay que leerlo con detenimiento, empieza por una cosa que me parece fundamental, con lo cual es estupendo, sobre todo para los periodistas, que es las recomendaciones, ¿verdad? Y entonces, las recomendaciones entiendo yo que son cuatro para los gobiernos europeos, supongo que son las mismas para los españoles. ¿Cuáles son esas cuatro recomendaciones, Teresa?
Sí, las cuatro recomendaciones son las siguientes. La primera es recuperar esa inversión en las personas y en el crecimiento económico. Y en esa...
¿Ha dicho usted, perdóneme, inversión?
Inversión,
vale.
Sí.
¿Que no es lo mismo que gasto?
No, es una inversión. Es que la falta de la desinversión que se da en las personas y en los servicios públicos acaba teniendo un coste enorme para las sociedades. Con lo cual, de lo que se trata es, en esa primera línea de propuestas, generar políticas, invertir en políticas que realmente vayan dirigidas a las personas y, en concreto, a la creación de empleo en condiciones dignas. Hay un dato que revelamos en el informe y es el aumento de lo que se llama la pobreza activa, que son personas que sí que tienen un empleo y, sin embargo, son empleos tan precarios que no les permiten salir de la pobreza. Y eso lo estamos viendo a nivel europeo.
¿Y en España no le cuento?
En España también, efectivamente. El segundo paquete de medidas tiene que ver con esa inversión en los servicios públicos, es decir, en la educación, en la salud y en las medidas de protección social para las personas más vulnerables, porque son estos mecanismos a los que usted aludía al principio los que garantizan la igualdad de oportunidades en la sociedad. Y la igualdad de oportunidades, recordemos, que no es otra cosa que beneficiar el equilibrio equitativo de las sociedades y la cohesión al final y la paz y la democracia, con lo cual es fundamental que no se abandone justamente este tipo de políticas que son los pilares fundamentales de las sociedades igualitarias. Uh-huh. El tercer núcleo de propuestas que llevamos tienen que ver con las reformas en los sistemas fiscales. Es decir, no vale decir no hay dinero, claro que hay dinero, hay mucho dinero en España. Bueno, o hay mucho dinero que se genera en España, pero gran parte de ese dinero no está en España. Está en paraísos fiscales, por ejemplo. Está en unos sistemas de tributación que permiten una serie de exenciones fiscales a las grandes fortunas y a las grandes compañías que hace que no estén tributando al nivel que podrían y que les correspondería, según su capacidad, a las arcas del Estado. Con lo cual, lo que pedimos es atajar de una manera contundente el fraude fiscal, la evasión fiscal y realmente recaudar, reconducir ese dinero que sí que existe hacia las políticas públicas y no hacia los paraísos fiscales. Uh-huh. Y luego, por último, el último paquete de medidas va dirigido a lo que llamamos el fortalecimiento de la democracia institucional. Es decir, garantizar, y ahí también nos basamos mucho en la experiencia nuestra en desarrollo en países latinoamericanos, el tener instituciones fuertes que garanticen que generan los espacios necesarios para que haya una rendición de cuentas por parte de los actores de la política pública y para que la ciudadanía también pueda exigir esa rendición de cuentas y participar en cuanto a sus compromisos y obligaciones con el Estado. Y es fundamental fortalecer este entramado institucional, tanto a nivel español, que no olvidemos que es una democracia todavía relativamente joven, como a nivel europeo, donde en realidad el proyecto europeo es un proyecto en construcción. Y la manera de afrontar la crisis y de salir de la crisis con una sociedad mejor es favoreciendo una sociedad más democrática, más transparente.
Bueno, no tenemos tiempo, lo siento en el alma, pero me encantaría poder seguir hablando. En cualquier caso, ustedes dejan aquí este documento, este estudio, y espero que nadie caiga en la trampa, y cuando digo nadie me refiero a quienes pueden parar la trampa de la austeridad, que no sabemos dónde nos conduce, pero sin duda no es a ningún sitio bueno. Muchísimas gracias, Teresa, y seguiremos atentamente todo este proceso.
Muchísimas gracias.
Y próximos estudios, que seguro que ya están empezando con otro.
Efectivamente, sí.
Gracias, Teresa. Buenas tardes.
Chao.
Gracias a Teresa Cabero y a ti, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
En la costa de Castellón la tierra sigue temblando. Hasta 25 terremotos se han vuelto a registrar en las últimas horas. Dos de ellos de más de 4 grados de magnitud en la
escala. Tragedia frente a las costas italianas.
Grados, hablan de un mar repleto de víctimas mortales.
Se calcula que iban unos 500 a bordo. Hay solamente 120 supervivientes.
Ramón, hablando de noticias de última hora, tenemos una de la que solo sé un titular, pero esta no es muy buena noticia. Se ha muerto el escritor Tom Clancy. Y enseguida ampliarlo.
Estar informado.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, hazla realidad. Máster universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91 828 3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida organiza este fin de semana, a partir de esta misma tarde, unas jornadas de delegados de pastoral familiar en Guadarrama, en la provincia de Madrid, sobre itinerario para novios cristianos. Siguiendo las pautas del directorio de pastoral familiar de la Iglesia en España, se quiere presentar una propuesta que ayude e invite a reflexionar sobre cuáles son los pasos y las prácticas que configuran este itinerario. Luis de Prada es miembro de la Subcomisión de Familia y Vida, que nos habla de estas jornadas. Luis, buenas tardes. Luis, cuando hablamos de los jóvenes siempre pensamos en los jóvenes que pasan de todo, que pasan de la Iglesia, pero hay muchos, muchísimos jóvenes cristianos que se plantean llegar al matrimonio como final de un proceso de maduración en la fe. ¿Para esto son el itinerario de novios?
El itinerario de novios en realidad es, sí, es para esto y es principalmente pues para, es un reto que se plantea de cómo que la preparación no sea algo inmediato, sino que venga desde muy atrás, ¿no? Entonces lo que se busca, siguiendo las directrices de la Iglesia, es que sea pues casi después de la confirmación, pues ya que se empiece, incluso antes, ¿no? Pero que se vaya empezando lo que es el despertarse la vocación al amor.
Pero eso es una novedad con la práctica que se hace actualmente, ¿no?
Por supuesto, por eso claro, es que es un reto, que es que se está estudiando, se está trabajando en ello y se está viendo a ver qué posibilidades hay y cómo se puede llegar a esto. De momento son pasos que se están dando, y son propuestas.
El noviazgo es un despertar a la vocación del amor.
Sí.
Hasta que llega el momento del matrimonio, hay como distintas etapas, ¿no? ¿Cuáles serían estas?
Bueno, lo primero de todo y muy importante es que el noviazgo no es solo cosa de los novios, que esto habría que recalcarlo mucho, sino que de alguna manera están implicados la familia de los novios, pero también está implicada la comunidad eclesial, porque claro, a la Iglesia le interesa mucho que si es una vocación que la lleve a buen término y que realmente culmine bien y que se prepare bien para esto. Entonces, por eso es un poco la idea de este itinerario, precisamente, ¿no? Para que las distintas etapas, el nacer del amor, ese conocimiento, el conocer, pero conocer la persona y todos los mecanismos del amor, no puramente o de una forma material como se nos presenta hoy, realmente desde la fe y la óptica cristiana. Y esto es lo importante realmente. Y vivir la práctica cristiana, que también se incluye y entra dentro de lo que es la vocación al amor.
Una de las ponencias dice la nueva narrativa sobre el noviazgo y sus efectos. Soledad e indeterminación del tiempo. ¿En qué consiste esa nueva narrativa?
Precisamente en esto que estamos comentando, que es una narración, es decir, es a lo largo del tiempo, no es solamente lo que hasta ahora un poco estamos acostumbrados, esos cursillos prematrimoniales, sino que es una narración de una vida. Por eso, claro, entonces ahí va todo implicado, ¿no? Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Con todo lo que lleva el noviazgo, claro, el noviazgo de alguna manera también es una elección Claro, entonces se van planteando pues todos los efectos y todas las cosas que conlleva el noviazgo, ¿no? Por eso es tan importante el marcar bien las pautas de esa narrativa, ¿no? Pautas que, como veis en el programa, pues también acompañan o necesitan el acompañamiento de la Iglesia, ¿no?
Claro,
los ritos, las prácticas, los símbolos, pero no solo de la Iglesia, sino también de la familia y de la comunidad eclesial. Es decir, apoyar también esa vocación y ayudar en ese sentido. ¿Por qué? Porque del matrimonio no es algo que sea solo de dos, es que afecta a toda la Iglesia como afecta a toda la sociedad.
¿Y por qué pone como consecuencia de esa nueva narrativa la soledad?
Bueno, eso habría que preguntárselo al ponente, ¿verdad? Sí, sí. Esto, si queréis, cuando tengamos la ponencia, pues ya os la detallamos más, la ponencia.
Ya. ¿Cómo puede entonces la Iglesia acompañar a estos jóvenes, como acaba usted de decir hace un momento?
De muchísimas maneras. Lo primero de todo, ofreciéndoles lo más importante, la vivencia de la fe, la vivencia de Cristo. Esto sería lo primero de todo, ¿no? La vocación es una vocación desde Cristo, vocación al amor. Y a partir de ahí, vivir la fe, pero ya en particular, en concreto, ¿no? Tal y como novios, ¿no? Con unos ritos concretos. Pues, por ejemplo, sabemos que en épocas anteriores existían los desposorios, los esponsales, es decir, los distintos ritos, ¿no? Las bendiciones que hay, el conocimiento de, digamos, de los mecanismos del amor, lo que decíamos antes, todo lo que es el amor, aspectos psicológicos, todo, para no caer en las trampas de que estamos viviendo hoy. Es decir, de esta manera sería como una educación integral para preparar esta vocación al amor, sería, si se puede decir así, educación en este sentido, porque en realidad es una vivencia, una etapa más, que desemboca en el matrimonio cristiano, si Dios quiere y si todo va bien.
Bueno, y entonces en estos días, en estas jornadas, sí, van a reflexionar sobre un posible o una propuesta de un itinerario. ¿Todo esto que estamos hablando podrían ser de alguna manera claves para ese itinerario?
Es lo que esperamos. O sea, realmente hemos buscado a expertos en todo el tema del matrimonio y del amor y buscamos esto, que realmente sean claves para poder configurar esto. De todas maneras, también una cosa muy interesante y es, como es de delegados de pastoral familiar, claro, esto se lanza a los delegados y los delegados también pues harán sus propuestas, lo llevarán a la práctica, en fin, es un poco el contrastar un poco todo y ver qué puede salir de aquí, pero es un paso importante.
O sea, que luego incluso, aunque se saquen unas conclusiones de estas jornadas, luego cada delegado en su diócesis tendrá que traducirlo, digamos, a la realidad cercana, ¿no?
Exactamente, o sea, a su propia realidad y a su propio entorno.
Sí, sí, sí. Pero, ¿usted cree que, aun proponiendo este itinerario, que se supone que es de una más larga duración que lo que conocemos actualmente en los cursillos prematrimoniales, los propios jóvenes lo van a acoger, lo van a aceptar, lo van a, digamos, vivir con entusiasmo o como una exigencia que pone la parroquia o que pone la Iglesia?
Creo que el planteamiento más exacto sería, no es que la Iglesia proponga, te vas a casar, pues tienes que hacer esto, sino que es inmediatamente después casi de la primera comunión o esto, ya empezar a proponer esto a los jóvenes. No sé si me explico la
idea.
Sí, sí. Es decir, es una propuesta ya desde el principio.
Ya.
Para que ellos vayan viviendo esa vocación al amor dentro de la Iglesia y de estos parámetros o de este itinerario. Entonces casi sería una cosa casi como natural, que saldría natural, un seguimiento natural. En realidad es un vivir la fe y dejar que esa fe se vaya desarrollando en esa vocación específica que es la vocación al amor, pero acompañada por la Iglesia, acompañada por la sociedad, acompañada por los padres, acompañada por los catequistas, acompañada de esta manera. Entonces, creo que es un ambicioso, muy ambicioso ya. Y atractivo. Los resultados, pues Dios dirá, veremos a ver.
Luis, la juventud actual parece eludir siempre un compromiso permanente. El sacramento del matrimonio en la Iglesia es para siempre.
Sí.
¿Cómo hacerles comprender este para siempre?
Difícil, pero hay un elemento muy importante en el matrimonio que es lo que es el encuentro con Cristo. Es decir, el sacramento es un encuentro con Cristo. ¿Quién va a dar fuerzas para poder vivir el matrimonio Cristo? ¿Quién nos va a descubrir la maravillosa vocación que es la vida matrimonial Cristo? Es decir, Cristo es el que nos ayuda a entender y a vivir esto. Lo que se trata es de que se viva el matrimonio desde la fe y acompañado siempre la fe. Entonces, la juventud, cuando descubre esto, realmente se compromete y cambia. Porque a mi juicio creo que la juventud está muchas veces despistada, no sabe por dónde va, busca líderes, dónde hay, y no los encuentra. Si realmente encuentra a Cristo, creo que las cosas pueden cambiar mucho.
Finalmente, ya para terminar, se celebra también el 30º aniversario de la Carta de los Derechos de la Familia. ¿Son conocidos estos derechos? ¿Cuáles serían los más importantes? Brevemente, por favor.
No son muy conocidos. En realidad, la Carta de los Derechos de la Familia no es que sea una carta, digamos, normativa. Es más que nada una exposición de la importancia de la familia y los derechos inherentes a esta importancia, ¿no? El primer derecho de la Carta de las Familias hace referencia, primero, porque como es lógico, a la vida, ¿no? Es decir, que todos tienen derecho a la vida, y luego a partir de ahí se va desarrollando la importancia de nacer en una familia, crecer en una familia, educarse en familia, vivir en familia, y también el poder formar en su día una familia, con todo lo que conlleva de la protección de la familia. Es decir, sería un poco exponer un poco más que nada las notas características de la familia.
Pues Luis de Prada, miembro de la Subcomisión de Familia y Vida, que sean unas jornadas muy fructíferas las que empiezan esta tarde, y que todo eso sea como una propuesta para todos los jóvenes que en el futuro quieran contraer matrimonio. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, aquí terminamos El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.
El Espejo. COPE. Estar informado.